Bueno, y como decías, Mariela, en estas movilizaciones y todo lo que se objeta desde los docentes a esta ley, quien nos va a dar su opinión y es parte importante de esto porque es donde está planteado aprobarse esta ley de educación, es en nuestra legislatura. Vamos a hablar con el senador Lautaro Jiménez del FIT. Buen día, Lautaro, que además es docente, maestro. Buen día, Lautaro, un gusto.
Hola, Lautaro.
Hola,
saludarte.
Muy buen día, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien?
Bien, bien, acá estamos. Bueno, preocupados, ¿no? Parece que este gobierno vuelve a repetir lo que hizo en cuanto asumió, que modificó la 7722 a pesar de todo lo que el pueblo había dicho. Bueno, parece que repite el mismo camino ahora con la educación, Lautaro.
Sí, sí, la verdad que es lamentable. Creo que es parte de lo mismo, que lamentablemente están unidos por un hilo que es justamente para tratar de avanzar en proyectos extractivistas que tienen que ver con el fracking, con la megaminería, con el ajuste fiscal permanente sobre los derechos de los trabajadores. Todo eso tiene un correlato en necesitar un pueblo más ignorante, menos instruido, con menos derechos. Y justamente la educación ha sido un pilar de esa movilización del pueblo, de esa ilustración, de esa educación pública que tan buena y necesaria ha sido. Entonces, lamentablemente, como ya ha ocurrido en otros momentos de la historia de Mendoza, nuevamente se ha puesto el foco del gobierno en tratar de poner una ley de educación que ajuste a los docentes, que los tenga controlados, que baje los niveles educativos, que margine aquellas modalidades que no le gustan o que considera que son peligrosas por desarrollar un espíritu crítico, que alienta el control de las redes sociales de los docentes, inclusive. Bueno, esto tiene que ver con eso, ¿no? O sea, por un lado, con esa bronca que tienen con la educación pública, que es como un derecho conquistado por parte del pueblo, personas que piensan que todos esos méritos de los que hablan, esa famosa meritocracia, en realidad nunca pasa por el conocimiento que tengan, sino por la plata que tengan para pagar cursos y facultades y posgrados privados, ¿no? Que esa es la formación que ellos tienen, títulos que en última instancia terminan comprando más que rindiendo, y atentando contra la educación que surge del financiamiento y de la escuela pública.
Lautaro, el proyecto y el SUTE observa un punto en el que, bueno, se propone 35% del presupuesto provincial para educación, que nunca se ha alcanzado, no pone plazos para lograr eso, pero además plantea el financiamiento por parte de empresas y fundaciones, ¿no? Contanos un poquito cuáles son los riesgos de este planteo que hace el proyecto de ley.
Bueno, es que este famoso 35% ya lo han venido incumpliendo porque le ponen una redacción tal que se consideran fuera de esas partidas presupuestarias aquello que se destina al pago de proveedores, aquello que se destina al pago de la deuda externa. Es decir, solo se lo pone a competir ese porcentaje con lo que se invierte en salud pública, en algún tipo de obra que se vaya a hacer, pero no en el grueso del presupuesto, que es gran parte de las partidas se han ido destinando a eso. Entonces es una formulación falsa, pareciera que es un porcentaje alto, pero no tiene que ver con el verdadero volumen de las finanzas públicas. Y esto lo que habilita es que año a año ese monto vaya perdiendo peso con respecto al poder de compra, sobre todo frente a la inflación, no solo en lo salarial, sino incluso en esos famosos 200 o 300 pesos que mandan a las escuelas para comprar elementos de limpieza, que imagínense, antes, sí, que antes era poco, 200 pesos para comprar lavandina, trapos de piso y cualquier tipo de insumo básico, imagínense ahora con la inflación que ha habido, cuánto representa eso. No. Bueno, entonces, la puerta esta que abren es a que justamente empresas que quieran que determinadas escuelas formen a futuros empleados suyos con determinado perfil, sea personas que puedan atender bares para turismo, personas que puedan desempeñarse en algún tipo de área específica de esas empresas, por una módica suma de financiamiento pasarían a padrinar a esas escuelas y de esa forma esas empresas se ahorrarían plata y paralelamente el sistema educativo entraría en una lógica de competencia entre escuelas a ver quiénes tienen los padrinos con más plata, ¿no? Es una lógica bastante perversa, que suena enroscada, pero en realidad, si queremos ver cómo funciona en la realidad, en la práctica, no tenemos más que ver lo que sucede en Chile, ¿no? Porque lo que están haciendo es copiar el modelo de educación descentralizada, municipalizada y privatizada que hay en Chile, en la cual es bajísimo el nivel de presupuesto que se invierte en la educación pública y la gran mayoría de las familias se tiene que endeudar para que sus hijos puedan estudiar, ¿no?
Mi temor como docente, Lautaro, y acá Mariela también, y vos que sos docente te recordarás, es esos argumentos de esto último que estás diciendo, que Tomás también lo dijo, esto ya se está haciendo en Chile, en Costa Rica, qué sé yo. No sé si te acordás, en los 90, cuando se implementó el polimodal, los EGB, se modificó, entraron a venir libros importados, se decía, esto es lo que se hace en España, en Francia, y así no fue. A los 10 años tuvimos que dejar ese sistema espantoso de educación que se nos impuso, ¿no?
Sí, bueno, a mí me tocó la particularidad de ser la primera camada que egresa del secundario con esos cambios de planes de estudio. Me tocó eso y empecé con un plan, a mitad de la carrera lo cambiaron. 3 planes de estudio me pusieron cuando estudié en la secundaria. Por lo tanto, en realidad los que egresaron un año antes que yo tenían un bachillerato de orientación en artes en esa escuela. Los que egresaron un año después que yo tenían una tecnicatura. Ambos entonces hoy por hoy tienen títulos validados en todo el país y tienen hasta bono de puntaje y demás. Y mi camada, que egresamos en el 2003, no tenemos título porque no nos lo reconoce, no está ni cargado. Y era justamente esto, estos famosos títulos que compraban, estos enlatados que compraban, que supuestamente venían importados de España y demás. Esto, siempre estos cerebros, ¿no?, que se les ocurre hacer cualquier cosa. Y nos reventaron el título de la secundaria. Digo, yo lo digo porque iba a una escuela técnica, yo cursaba doble turno en la secundaria. Y se supone que salía con un título que me diera una incumbencia, y no, digamos. Caímos en ese... estuvimos entre las camadas más perjudicadas por esos cambios de planes de estudio que bien vos recordás, Juan Pablo. Y que han sido, la verdad, desastrosos ese tipo de recetas en el mundo, y en numerosos países han sido abandonados. Y bueno, hablar de la educación de Chile como modelo es desconocer lo que viene sucediendo en este país desde el 2006.
Tienen levantamiento, el año pasado, claro. ¿No?
Primero con los pingüinos, luego con las luchas de los universitarios, y el año pasado ya con todo el pueblo hablando de que Chile despertó y que rechazan ese modelo de educación de Pinochet, ¿no?
Totalmente. Bueno, Lautaro, sabemos que estás en sesión, no queremos molestarte más y te agradecemos tu palabra y tu opinión, sobre todo saber de alguien que va a estar en un lugar clave cuando se tenga que decidir sobre esta ley. Y bueno, alegrarnos que tenemos a alguien que escucha al pueblo, ¿no? No a otros intereses.
Bueno, nos vemos esta tarde en el caravanazo por la educación. Allí en Casa de Gobierno vamos a estar seguramente.
Así es, Lautaro. Un abrazo grande para vos.
Un abrazo grande. Chau, chau.
Chao. Bueno, Lautaro Jiménez del FIT, contando, ¿no? Claro, esto, cómo de golpe vamos, sí. Esto de la financiación, sí, esto
es lo
de
que, es lo que los decimos, respetos, ¿no? Estos estados que cada vez les interesa menos cumplir y hacer ejercer los derechos de a la educación, a la salud, a la vivienda, como lo hemos tratado antes acá también.
Bueno, tanda y un temita musical y volvemos enseguida con más información.